8 años de guerra han dejado en Siria millones de víctimas. Este país, situado en el corazón de Oriente Próximo, un lugar estratégico en la geopolítica mundial, un lugar que ha sido el protagonista en importantes guerras a lo largo de la historia. En el 2011 estallaba una guerra de la que todavía no han salido. Lo que comenzó como una protesta pacífica ha pasado a ser uno de los conflictos más oscuros y complejos de la historia contemporánea. Nuestra invitada conoce bien este conflicto. Lleva más de 20 años recorriendo el mundo como corresponsal en diferentes países. Ha trabajado en lugares en conflicto, ha trabajado en Chechenia, en Afganistán, en Irak, en Siria. Periodista, escritora, Mónica García Prieto, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
Bueno, Mónica, ¿es Siria un país con las almas rotas?
Completamente, sí, es un país que ha perdido prácticamente, en muchos casos, la esperanza y las ganas de vivir, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un conflicto que se ha extendido terriblemente en el tiempo, son 9 años de larga guerra, sin visos de solución y con una acumulación de destrucción devastadora. Ciudades que han sido completamente arrasadas, casi al nivel del suelo, y refugiados o desplazados internos, en este caso, que llevan vagando de una ciudad a otra y volviendo a escapar de las bombas de forma indefinida en estos 9 años, ¿no? Además de un enorme número de refugiados.
¿Por qué no ha habido una solución? Lo que comenzó siendo un conflicto pacífico se ha terminado convirtiéndolo en una guerra prácticamente sin fin, como sin solución. ¿Por qué no ha habido? ¿Por qué no se ha terminado?
Porque no ha habido ninguna voluntad por parte del exterior de poner fin a la guerra desde el principio, ¿no? La insurrección, es decir, el conflicto, lo que ha terminado siendo un conflicto comenzó siendo una insurrección pacífica, pues una serie de manifestaciones multitudinarias donde se pedía ni siquiera el final del régimen, se pedía el final de la corrupción, que es uno de los grandes males de la dictadura siria, como de toda dictadura y prácticamente de todo sistema político, incluso democrático, ¿no? La gente salió a las calles muy enfadada por la corrupción, exigiendo que hubiera purgas por parte de la administración más corrupta, y el régimen respondió con fuego real contra los manifestantes. Y cada funeral se convertía en una manifestación aún más enfadada, y cada uno de esos funerales volvía a ser reprimido con fuego, hasta que ya llega un momento en que la gente se harta tanto que comienza a declarar zonas liberadas del régimen, digamos, sí, ¿no? Barrios donde no se permite la entrada al régimen, etcétera. Comenzaron las deserciones y llegamos hasta aquí. ¿Qué ocurrió desde fuera? Por un lado, estábamos metidos en las revoluciones árabes del 2011. No era solo Siria. Siria era la última de una serie de situaciones. Ya había habido una intervención internacional, recordad, por parte de la OTAN en Libia, que había salido no precisamente bien, y de hecho es otro conflicto que sigue abierto, y la comunidad internacional tenía dudas enormes sobre qué hacer. Intervenir de nuevo, ser acusada de injerencia, no serlo, la opacidad del régimen también impedía saber bien lo que estaba pasando dentro, una parte de la izquierda que se posiciona a favor del régimen porque creen que es un régimen de izquierdas, y bueno, pues todo esto termina desembocando en una desprotección hacia la población civil dantesca, no abrumadora.
Estamos hablando además de una guerra, en principio, con no sé si integrantes, pero con países partícipes en esa guerra, pero fuera de sus fronteras, fuera de sus territorios.
Claro, es un tablón de juegos, un tablero de juegos, un tablero de parchís, ¿no? Donde cada uno está librando sus guerras.
Su lucha por el poder, ¿no?
Exacto. La comunidad internacional no quería intervenir, pero sí que querían intervenir determinados agentes regionales, que sí que podían tener más o menos interés en acabar con el régimen sirio, o lo contrario, en seguir apoyando al régimen sirio, porque aquí entramos en el conflicto regional de Oriente Próximo entre chiíes y suníes, la gran escisión del mundo musulmán. Entonces, bueno, pues allá tenemos que hablar de varios países. Y Siria, además, es una parte definitiva en este conflicto entre chiíes y suníes. ¿Por qué? Porque el régimen es alawí, el alawismo es una escisión del chiísmo, mientras que la población es suní, o la mayor parte de la población, mejor dicho, es suní. Con lo cual ahí entra Irán protegiendo al régimen chií porque lo quiere mantener como aliado, y un montón de países, entre ellos Arabia Saudí o Qatar o Emiratos Árabes Unidos, que quieren que el derrocamiento del régimen para facilitar un poder suní afín a ellos, ¿no? Entonces ahí pues se desata una de las grandes guerras ocultas o soterradas que existen hoy en día, es esta guerra entre chiíes y suníes en territorio sirio.
Oye, ¿cómo llegaste a Siria? Tu primera incursión en Siria. Antes habías estado ya en Afganistán, habías estado en Irak, conocías algunos de los conflictos que se estaban dando precisamente por el Mediterráneo, ¿no? De la primavera árabe, pero ¿cómo llegas hasta Siria?
Bueno, ya Siria ha habido muchas veces antes, uh-huh. con el régimen, quiero decir, cuando estaba tranquilo el país, había cubierto muchas cosas allí, uh-huh. había cubierto Irak profusamente, con lo cual el paso de entrada durante muchos años era Siria. Tú ibas a Damasco y ibas a Bagdad por carretera, con lo cual lo conocía bastante bien. Y además yo estaba basada en Beirut, que está a 1 hora y media, 2 horas de Damasco, en coche, quiero decir. Para nosotros era un fin de semana prácticamente irnos a Damasco, ¿no? ¿Cómo llego a entrar en el momento en el que comienza la revolución? Bueno, pues se complican mucho las cosas. El régimen impide la entrada a cualquier periodista no acreditado. Si consigues acreditarte con el régimen, tienes que ir con los agentes del régimen y ahí no se te daba, evidentemente, acceso a la parte insurrecta. Entonces, ¿cómo hacerlo para tener acceso a las zonas rebeldes, a las zonas que se habían sublevado contra el régimen? Entrando de forma ilegal, cruzando la frontera de forma ilegal. Ellos, los propios activistas, te organizaban un paso y te intentaban proteger una vez dentro, pero bueno, era una cuestión bastante azarosa y bastante complicada. Pero también fue abrumador, porque en aquel momento no había prensa en el interior del país. Yo la primera vez que estuve fue en diciembre del 2011, no había ninguna prensa, todo lo que te llegaba era mediante los vídeos que habían grabado los activistas. Y teníamos, claro, la duda razonable de si era cierto o no, ¿no? Pues todo aquello que estábamos viendo, la represión, el fuego real. Yo también pues solía apostarme en la frontera entre Líbano y Siria y recibía refugiados. Y ellos me iban contando y me contaban tal volumen de barbaridades que yo me quedaba helada y decía, no sé si es que puede haber algún tipo de factor de exageración en este conflicto, ¿no? Y una vez que entro en Siria me doy cuenta de que todo lo contrario. Se está minimizando una situación casi inconcebible. Bombardeos aéreos contra una población civil completamente desarmada, pues el disparo hacia civiles, niños, ancianos, hacia heridos, hacia los que rescataban a los heridos. Bombardeos contra pues la cola del pan, contra el cementerio, contra los hospitales que quedaban en manos de los rebeldes. Es decir, la situación era muchísimo peor de lo que cabía concebir desde fuera.
Oye, ¿cómo saliste de Siria? No sé si volviste en varias ocasiones, pero ¿cómo saliste de ella?
No, igual que entré, pues
con
mucha dificultad, claro, no se hubiera sido detenida, evidentemente. Me hubieran dicho, y con razón, que yo estaba allí de forma ilegal, porque no tenía un permiso para entrar, ¿no? Pero ya te digo que era la única manera de ver lo que estaba pasando. Y bueno, pues ese viaje sí, y luego el resto de veces que fui, pues también bastante complicada, era una situación complicada hasta que llega un momento en que el norte, que colinda con la Turquía, pues comienzan a declararse zonas liberadas y ya se podía traspasar la frontera turca. Y ahí, bueno, pues ya por lo menos ibas traspasándola legalmente.
Sensaciones de la última vez, cuando te marchaste la última vez de Siria, ¿qué sensaciones te dejó? Porque...
Pues imagino que, bueno, no tampoco como cualquier otro conflicto, ¿no? La frustración por no poder hacer más, la sospecha, el temor o de que no iba a haber ninguna intervención internacional que pusiera fin a aquello. Básicamente era la frustración de no poder saber que por mucho que reportáramos no había una voluntad real de acabar con el problema.
Claro, a día de hoy, ¿cómo ves Siria? Es decir, ¿qué piensas que te vas a encontrar? Porque tú entiendo que esperas volver a Siria en algún momento, ¿no? Cuando esto termine.
No, bueno, no, pero ¿qué te vas a encontrar? Necesariamente, ¿no? Quiero decir, si quisiera volver, volvería ahora, que es cuando están ocurriendo cosas, no cuando termine. Los periodistas debemos estar allí cuando están ocurriendo las cosas. ¿Qué espero encontrar? Quiero decir, la predicción de futuro es, bueno, que Bashar al-Assad ha ganado la guerra. Es más, le hemos entregado Siria. También es cierto, bueno, pues que lo hizo muy bien. Su represión estaba muy bien calculada, porque además esta no es la primera vez que ocurre esto en Siria. En los años 80 ocurrió exactamente lo mismo, solo que en la provincia de Hama. Exactamente lo mismo. Y ocurrió la misma represión por parte del régimen. Y fue una crisis que duró varios años. Ocurre que en aquel entonces no había internet, no había medios, no se supo. Apenas se habló de la masacre de Hama, ¿no? Cuando fueron decenas de miles de personas los masacrados. ¿Qué espero hoy? Pues yo espero eso, que Bashar al-Assad gane la guerra finalmente. Me temo que podría dejar alguna zona del norte de Idlib en manos de los rebeldes para tener la excusa terrorista y, por tanto, poder justificar que está en un estado de guerra y poder justificar pues que haya, por ejemplo, pues eso, un absoluto control de libertades y de inexistencia de derechos por la población, ¿no? Pues justificados por ese estado excepcional que implica que haya un problema terrorista. Y bueno, me imagino que de aquí a 20, 30 años tendrá que, una vez que esté relativamente pacificado, tendrá que haber una campaña de reconstrucción masiva, porque ya os digo que la destrucción es abrumadora allí.
Claro, una campaña de reconstrucción masiva y seguramente una campaña también de aliviar esta crisis humanitaria, porque estamos ante la mayor crisis humanitaria del siglo XXI, porque esto ha llevado a un éxodo de población, ¿no?
haya un éxodo enorme. Hay que recordar que eran 5 millones de personas de una población de 22 fuera de las fronteras. Dentro de las fronteras, pues no recuerdo cuánto, pero creo que también equivalía a un 20-tantos% de la población el que tenía que haberse desplazado a causa de la guerra huyendo porque sus casas han sido destruidas. Es una crisis humanitaria gigantesca, extrema. Tampoco sé si la mayor, porque habría que mirar las cifras de África, que se han olvidado siempre cuando hablamos de crisis humanitaria.
Sí, son, ¿no?, los conflictos olvidados, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, el hecho de que estén ahogándose en el Mediterráneo para mí es un...
Es tremendo.
Es un revulsivo, claro, porque no es una cuestión... En primer lugar, no es una cuestión de responsabilidad moral, sino de responsabilidad legal. Son refugiados que huyen de un conflicto. Está en peligro su vida, con lo cual a nosotros nos obliga los tratados internacionales que todos hemos firmado, todos los países occidentales han firmado, a prestar auxilio. Como se presta auxilio en carretera, si es una persona que está en riesgo de morir porque acaba de ser atropellada, no quiero decir, es de sentido común y es que es hasta legal, está obligado por la ley, ¿no? Y por otro lado, eso, que esté tan cerca y que haya esa desidia y ese desinterés por una cuestión que estamos convirtiendo el Mediterráneo en una gran fosa común, me supera, quiero decir. Es muy difícil explicar a la población siria que es una población culta, que es una población que acogió y alojó a refugiados en la Segunda Guerra Mundial. Crearon ellos campos de refugiados para los europeos que huían en la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil explicarles que Occidente está mirando hacia otro lado.
Sí, la Unión Europea ha reubicado a 3.000 personas de las 180.000 que en su momento se comprometió. Una Unión Europea pues que sí que está mirando para otro lado, ¿no? Y los países que la conforman, que la forman, que tampoco están presionando, entiendo, para que esto se cumplan, para que se cumplen en los términos, ¿no? Las normas en los términos que quedaron.
Las cifras son irrisorias. Y luego hay que tener en cuenta un factor que yo no me canso de repetir. El que huye de un conflicto bélico suele ser el que se lo puede permitir, no el que no se lo puede permitir. La que tiene un poquito de dinero. Uh-huh. Y la gente que tiene un poquito de dinero habitualmente es la élite. Esa élite es no solamente élite económica, también es élite intelectual. Es decir, acoger a los chavales, a los universitarios que han salido de allá, a los profesionales que han salido de allá, es beneficiarte de su capital intelectual. El capital intelectual que ha abandonado un país en guerra, porque tiene que alimentar a sus familias, a sus hijos. Lo saca de allí. El hecho de dejarles morir, estamos quitándonos, ¿sabes?, el gran potencial, sí, que podríamos aprovechar de toda esta gente que va a estar hiper agradecida de estar en Occidente, que va a trabajar por lo que sea. Quiero decir, es una situación tan, tan, tan favorable para los países occidentales que debería acoger a toda esta gente que no lo entiendo, no me sale la cuenta por ningún lado.
Mónica, conoces muy bien el Próximo Oriente. Estamos ante un polvorín porque no solamente estamos hablando de Siria, podemos hablar de Irak, podemos hablar de Irán, está Afganistán. Son países muy complicados, con muchas complicaciones y con muchos conflictos internos y externos.
Bueno, todo es un polvorín y lo lleva siendo desde los años, desde el año 48, en que el Estado de Israel se declara, ¿no? Entonces, es bastante, no es un polvorín nuevo, pero efectivamente es un terreno de juegos muy complicado, con muchos intereses. Está por un lado Israel, con el apoyo norteamericano, que está en guerra con el resto de países árabes. Luego está esa guerra larvada de la que decíamos, chiíes contra suníes. Luego está pues los grupos terroristas como el Estado Islámico de Irak o de Siria, que se hacen fuertes y que pues terminan matando 99% de civiles y musulmanes, no occidentales. También es algo que me encanta puntualizar. Y luego hay conflictos abiertos. Está Yemen, está Libia, pues hay revueltas en Bahrein, hay revueltas en Arabia Saudí, hay revueltas en tantos sitios. Con lo cual, pero vamos, no es una situación, no es una condición nueva para Oriente Próximo. Su condición de polvorín, por desgracia, la lleva arrastrando desde el conflicto israelo-palestino.
La lleva consigo, sin lugar a ninguna duda. Oye, ¿volverás a Siria, Irak, Afganistán?
Seguro, quiero decir, en cuanto hay una oportunidad. He estado trabajando en Asia durante 5 años, me ha fascinado también el trabajo en Asia. Y no se trata de aferrarte a una zona, a una región del mundo, ¿no? Uh-huh. Sino bueno, darte cuenta realmente que en todo el mundo hay problemas, de que en todo el mundo se arrastran crisis de este tipo, que ahora está cubriendo crisis terribles, los Rohingya en Birmania o los uigures en Xinjiang, en China. Por lo tanto, quiero decir, no hace falta aferrarte a un país o a una región para encontrar enormes crisis humanitarias o injusticias que haya que denunciar y que haya que documentar. Y bueno, pues ahí sigo buscándolas allá donde sean.
Bueno, hoy queríamos hablar contigo, Mónica, precisamente de Siria, porque han pasado 9 años, hablábamos del 2011, cuando estalla una guerra, ¿no?, en un país de la que todavía no han salido, ¿no?, y que muchos nos preguntamos el por qué no se finaliza, el por qué no termina. Queríamos dedicar unos minutos. Y Mónica, nos venía muy bien tu libro, coautora, junto con Javier Espinosa, de Siria, un país con las almas rotas. Mónica García Prieto, compañera, periodista, escritora, que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por atender la llamada, que te vaya muy bien. Te seguimos la pista, ¿eh, Mónica?
Gracias, yo también estaré pues intentando seguir con este trabajo y os agradezco muchísimo la llamada. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.